Ya lo presentamos antes de ir a la pausa con el libertario Bernardo Lema. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo estás?
¿Trabajás en Bolsas y Mercados Argentinos, Sociedad Anónima?
Trabajé hasta, hasta hace un año y medio que renuncié. Uh-huh. Porque, bueno, viste que hace un año y medio, hace dos años falleció mi mamá. Uh-huh. Y sumado a la pandemia me vine acá a Las Flores a uh-huh. vivir. Y seguía trabajando remoto porque viste que todo el mundo corporativo
se puso muy de moda.
Uh-huh. Y me hice cargo del negocio familiar, que era el campo, y bueno, entre el campo y lo que era Bolsas y Mercados Argentinos, la Bolsa de Valores. Uh-huh. Uh-huh. Y la Bolsa de Valores me agarró en un pico de estrés, sumado a todos los problemas que conlleva hacerse cargo de toda una nueva gestión de cosas. Dije, bueno, doy un paso al costado.
Te tomó.
Claro. Sí, sí. Igual con la mejor, con todos allá, tengo las puertas abiertas para volver cuando quiera. Pero bueno, por el momento prefiero ser emprendedor y salir un poco de estar todo el día sentado en la oficina.
Uh-huh. Bernardo, ¿significa de que el tema números, digamos, el movimiento mercantilista argentino más o menos, lo tenés bastante claro?
Sí,
has estudiado,
sí,
te inmiscuiste profundamente con proyección, digamos.
Sí, cuando estaba en... Primero, antes de estar trabajando en la bolsa, hacía consultoría corporativa en uh-huh. IMR Consulting, uh-huh. Que hacía, bueno, todo lo que era mejora de procesos y tipo de consultoría, asesoramiento de negocios y demás. Y bueno, cuando... Siempre, viste, cuando viste que crees en la ley de atracción, a veces traigo las cosas. Y siempre me gustó el tema de la bolsa de valores. Uh-huh. Y un día estábamos haciendo un análisis de negocio, viste, Alcon, el de la gota para los ojos. Es una empresa que pertenece al laboratorio Novartis. Y bueno, me estallé con un pico de estrés haciendo un proyecto para ellos. Y entré a buscar trabajo en una bolsa de, viste, Zona Shops. Zona Shops, perdón. Uh-huh. Y sin darme cuenta, apliqué en la bolsa y, bueno, después de varias entrevistas, tuve la oportunidad de trabajar y estuvimos haciendo mucho fuerte en lo que es sustentabilidad, viendo qué son lo que se están fijando los grandes inversores a la hora de invertir en una empresa que está apostando fuertemente a lo que es la sustentabilidad, y creo que es
el medio ambiente, claro.
Sí, es lo que se viene con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, así que es lo que los países y las grandes corporaciones están apuntando mucho para ese lado. Obviamente que hay algunas en este país que nosotros teníamos reuniones que estaban pensando más en sobrevivir que en tratar, viste, de generar acciones en base a eso. También estuve ayudando mucho el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, desarrollando paneles de inversión. Uh-huh. y en el último tiempo estaba desarrollando lo que era los paneles de inversión para las empresas de litio que se estaban instalando en el norte.
Vos sabés que el presidente allá en la campaña del año 80, siempre lo pongo como ejemplo porque fue uno de los precursores. La campaña básica en Europa, mejor dicho para Francia, François Mitterrand se basó netamente en la defensa del medio ambiente y se catapultó como presidente de ese país, ¿no? Digo porque, es decir, más allá que todo llega medio tarde, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, se sigue sembrando esto más allá, insisto, de los de todas las... de las centrales nucleares que inaugura China, no sé, cada tres meses, no sé cada cuánto, pero bueno.
Bueno, igual, fíjate que posguerra, con la crisis energética que hubo, ya que Rusia es el principal proveedor de energía de Europa, uh-huh. Tuvo, en varios países de Europa, tuvieron que salir a abrir de nuevo las plantas de carbón y... Uh-huh. Y nos exigen a nosotros, de este lado del uh-huh. continente, que seamos más sustentables y lo que están volviendo a las viejas prácticas son ellos. Uh-huh. Así que en ese sentido es como medio loco cómo se van dando las cosas.
Igualmente lo que impacta en el medio ambiente negativo con el carbono. Argentina es uno de los países más insignificantes.
Sí, sí, creo que es...
El 0,02, algo así.
Sí, es más, creo que podemos ser como exportador de CO2, o sea, podemos vender nuestros bonos de carbono porque estamos como con superávit, de las pocas cosas que tenemos con superávit, está bueno, ¿no?
Bueno, contale a la audiencia de la 91.5 por qué esta idea tuya de intentar ser intendente, estás como precandidato, porque puede aparecer el día de mañana otro más, ¿o no?
No.
¿Ya seguro que no?
Ya estamos seguros que no.
Es decir, ya te anunciamos como candidato.
Sigamos con candidato para medio bilardista para no atraer malas energías, pero no, sí. La idea surgió porque, bueno, hace, como te comentaba cuando arrancamos la nota, ya hace un par de años que estoy viendo efectivamente acá, porque antes venía los fines de semana más pensando en distender o ir al campo que prestar la atención a los problemas o ver cómo se iba desarrollando la ciudad día a día, y ahora que estoy acá veo que hay un par de problemáticas. Yo me alejé del mundo corporativo, pero sigo haciendo consultoría para un grupo inversor que tiene base en Capital Federal, y por esas cosas del destino me llama uno de los que pertenece al grupo inversor, me dice: mira, estamos interesados en comprar una fábrica en Las Flores, podés ir a hacer consultoría para ver si cómo está y qué podemos llegar a hacer ahí. La fábrica era GGM. Uh-huh. O sea, esto pasó hace diciembre, enero, febrero y poquito de marzo de este año, o sea, ahora. Uh-huh. Y me más allá de que era un trabajo que a mí me gusta mucho, este tipo de desafíos, lo que más me atraía de esto era...
Te tocaba en forma particular.
Claro, no, sí. Lo que más me atraía también era la historia que tiene el edificio de GGM, uh-huh, con la época de Gatik y bueno, también la última época de GGM, que fue... obviamente que fue fea, pero tuvo una época linda. Ponerle que cuando estaba full con Pony, Gatik lo mismo, tuvo una época hermosa y que fue creo de los años de oro de Las Flores. Uh-huh. Y
el año de oro fue fines de los 90, se puede decir.
Claro, y después, bueno, es como que se empezó todo a venir como muy cuesta abajo. Y digo, bueno, tal vez se puede llegar a armar algo lindo para poder cambiar un poco la situación que yo venía viendo, que era más que nada la falta de oportunidades y trabajo. Y una vez que entré ahí adentro, estuve 3 meses viendo cómo funcionaba todo, y la verdad es que mucho no me gustó. Sigo teniendo la mejor de las relaciones con todo el mundo, pero con Guillermo Gotelli más que nada, ¿viste? Uh-huh. No me gustó tal vez la forma de trabajar que tiene él, y tal vez no me gustó realmente. Uh-huh. Es más, tampoco me pagó a mí, o sea que soy uno más de la lista. Uh-huh. y bueno, ahí fue donde hice el clic en la cabeza y dije, bueno, esto no va para más. También sumado a otro problema que hubo con otra empresa textil de acá, uh-huh, que está también pendiendo un hilo y que hay, sí, mucha política involucrada en el medio. Dije, bueno, creo que es momento de arremangarse y empezar a hacer algo por la ciudad. Porque lo que veo es que hay poco desarrollo de lo que es trabajo. Estamos muy involucrados con lo que es lo textil. Y parece que en estos años no nos hemos animado a cambiar un poco la matriz productiva de la ciudad. Uh-huh. Estando en una ubicación tan estratégica como es la que tenemos, a 200 kilómetros de la capital federal, sobre Ruta 3, que Ruta 3 es el país, uh-huh, todo el tiempo pasan los billetes adelante nuestro y no manoteamos ni uno. Entonces, creo que hacía falta un poco de mentalidad fresca y con nuevas ideas para poder... decir, bueno, se pueden hacer las cosas distinto, pero para eso también lo que necesitamos es hacer un cambio fuerte en lo que es infraestructura, porque si yo te dijera así, hasta parece fácil, porque o sería muy demagogo decir algo tan sencillo como hay que cambiar la matriz productiva, ok, pero ¿qué hay que hacer para eso? Uh-huh. Porque lo he escuchado en otras partes. Bueno, yo sí te voy a decir lo que hay que hacer para hacer eso. Primero, lo que hay que hacer es cambiar la infraestructura del parque industrial, que hoy en día está en lo cuanto a lo que es energía eléctrica, gas y agua, no tiene la potencia suficiente para poder abastecer a una industria nueva. Uh-huh. También vamos a tener que armar un plan de capacitación para gente de la ciudad para que se pueda adaptar a las nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo o oportunidades que se van a desarrollar en Las Flores. Y creo que pegando esos pequeños ajustes vamos a poder tener un poco de cambio. Y otro punto fundamental que veo para que la ciudad salga fuertemente adelante es de la mano del turismo. Uh-huh. Las Flores hace años que tal vez no se le explota fuertemente turísticamente, y también con la pandemia que el turismo rural se volvió muy potente, porque como me pasó a mí, perdón que me ponga como de autorreferencia, pero le pasó a un montón de gente que quiso escapar de la gran ciudad y busca más espacios verdes para vivir, para disfrutar y para vacacionar. Creo que nosotros ahí estamos teniendo un rol muy fuerte para poder captar ese mercado. Pero no es... Y entonces, no, vos me podrás decir, pero se están construyendo un montón de cabañas. Sí, fantástico, y me encanta. Pero no es solamente construir cabañas, sino también lo que debemos hacer es crear distintos tipos de eventos y servicios para poder importar más gente. Necesitamos importar más turistas, necesitamos importar más plata de afuera para que la que gira acá dentro del pueblo sea un poco más grande que la que está girando ahora.
Hay que planificar, ¿verdad?
Totalmente.
Planificar y bueno, yo creo que si uno analiza, vos que te gusta mucho lo de la base de datos, chequea un dato que te cuento ahora, la gente que se va de viaje los fines de semana y se hacen escapadas, es impresionante. Y deja muy buena plata fuera de Las Flores. Precisamos recuperar, es decir, no le podemos prohibir a la gente que se vaya. Dice que no vacaciones en otra parte, que no haya escapadas. Lo que podemos hacer es, como decís vos, seducir a gente para que llegue a Las Flores y bueno, se instale el fin de semana y bueno, lo que se va por un lado que venga por otro.
Es como si estuviéramos hablando en comercio exterior, balancemos nuestra balanza, claro, comercial, ¿viste? O sea, bueno, se van 10, pero importamos 20, ¿viste? Uh-huh. Creo que va por ahí, pero bueno, también no hay que tener miedo a, por parte del gobierno municipal, a habilitar un montón de eventos que siempre se le ponen la traba. Hay un montón de eventos y gente que me he juntado esta semana, estas semanas, bueno, hace dos semanas que salimos así con este nuevo arranque, y me dice, no, pero me ponen traba de esto y siempre es un pero, y siempre es un pero, y... Y venía pensando en decirte algo, pero ya siento que voy a ir muy al choque y no quiero entrar a pegarle justo a una persona en particular o un cargo en general, sino es, quisiera, viste, como que animémonos, volvamos a lo que éramos antes, tengamos un poco de memoria y volvamos a ser esa ciudad que supimos ser, uh-huh, como fue Peñas y Fortines, uh-huh, como fue Las Flores Canta, como fue el encuentro de motos, uh-huh, ahora el Festival de Música Country, que es nuevo, tiene pocos años que se está produciendo acá en Las Flores, pero es un éxito total. Uh-huh. Y
distinto y es creativo.
Totalmente, y está buenísimo, me encanta.
Volviendo al tema de la parte de fábricas y lo que te referías vos puntualmente en la parte textil, habrás hablado con varios empresarios,
sí,
aparte, bueno, es decir, hay una realidad, es decir, no consiguen empleados tampoco. Es
también
decir, hay un problema acá con el tema de los planes, donde la gente le dice, esta versión que tengo yo no es de uno, sino de varios empresarios
y distintos rubros.
Y distintos rubros y comerciantes.
Sí.
No tienen, es decir, buscan gente y no tienen. Porque dice, bueno, si me ponen en blanco,
pierdo todo el beneficio. Pero sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso debería cambiar, pero ya dejaría, no, lamentablemente, desde la municipalidad no lo podríamos cambiar si no es más allá, es más que nada una política nacional y de este gobierno que todos dicen, che, si estamos tan bien, ¿por qué tenemos tantos planes sociales, no? Uh-huh. ¿Y por qué se rompió tanto la cultura de trabajo? Creo que también al haber competencia empresaria fuerte, al que sea mejor, se le va a pagar mucho más. Porque de repente, si vos tenés una persona que decís es muy buena trabajando, y bueno, varios empresarios van a querer que vos trabajes con ellos. Entonces, para que vos trabajes con ellos, cada uno va a ofertar un poco más. Entonces, de ahí de a poco empezamos a levantar la vara un poco para arriba. Y de repente el vecino de al lado, que es el que se queda en su casa porque tiene un plan y no quiere ir a trabajar, porque lo que estoy contando es real, y tenés el vecino que se levanta a las 6 de la, a las 5 de la mañana para entrar a las 6 de la fábrica, y así todo no llega a fin de mes, también se desmotiva para ir a trabajar. Cuando vea que el cambio que está teniendo su vecino, que el que se levanta temprano y puede trabajar y puede progresar, el que se queda en su casa dice: che, mirá, la verdad que tal vez ahora me conviene trabajar. También es una cultura muy complicada de cambiar. El otro día estaba escuchando a un hombre que trabajaba conmigo en la bolsa, que es periodista, es Claudio Suchovisky, el ex gerente comercial de la bolsa, y hablaba de que este gobierno y el anterior rompieron algo muy fuerte en la sociedad argentina, que es más que nada, el único que te puede sacar de esta crisis es la clase media. Pero vos lo que le rompiste a la clase media es la ilusión de que con su esfuerzo puede cambiar su realidad, la famosa movilidad social. Entonces, cuando vos a una persona le rompes el sueño de que trabajando puede estar mejor, ya hay un montón de cosas que se empiezan a complicar desde la base.
Cambia la ABC, claro. Bernardo, hablando políticamente, aquí en Las Flores, ¿cómo es tu plan de inserción social? Es decir, con algunas notas aisladas, no sé cómo te dan los otros medios, seguramente te han ya entrevistado, pero bueno, ¿cómo va a ser tu campaña, digamos, de ahora en más hasta Las PASO?
Primero, ya me compré un par de zapatillas y vamos a caminar, vamos a poner kilómetros a esas zapatillas. Después también estoy organizando reuniones con distintos sectores que o sea, todos son relevantes, pero tal vez haciendo mi fuerte, más que nada, quiero que sea la creación de trabajo y valor agregado. Así que en estas primeras semanas vamos a estar juntándonos con gente de distintos rubros y después tratar de llegar a cada vecino contándoles cuál es nuestra propuesta para la ciudad. Y más que nada son propuestas de impacto ahora, o sea, de primeras medidas, y también cómo pensamos planificar esto hacia futuro, porque hoy el sector, por ejemplo, volviendo un poco nomás a lo que es lo industrial, hoy el sector textil es uno de los que mayor fuente de trabajo de forma privada crea en Las Flores, y estamos teniendo un momento a nivel país que estamos con las tranqueras cerradas porque no tenemos un dólar en el Banco Central. Entonces todo lo que producimos lo producimos acá, pero también eso genera, al estar con las tranqueras cerradas, que también se ponga complicada lo que es el acceso a los insumos básicos para la producción. Entonces también la planificación para el sector se hace muy complicada. Pero digo, ¿alguien del Ejecutivo está pensando, o también de la oposición, cuando de acá a 2 años o 3 se abran las importaciones, qué va a pasar con el sector? Esto me lo comentó un empresario muy grande textil, que yo tuve mucha relación con él por la bolsa, y que le comenté esta decisión que había tomado, y me dijo: ¿vos pensaste esto de acá a 3 años, qué va a pasar con el sector? Y me dice: vos que tenés una ciudad, o sea, estamos hablando de una charla de amigos, o sea, no es que yo tenga una ciudad para este. Me dice: vos que tenés una ciudad que depende mucho de este sector, ¿cómo lo ves de acá a 3 años? Me dice: vos ya tenés que pensar en algo de acá a 1 año y medio para cómo poder ver.
Inmunizarte.
Sí, cómo poder cambiar, o cómo poder que la gente que puede pasar, que se quede sin trabajo porque empieza a bajar la demanda, porque muchos productos los importamos de China, producto terminado, cómo se va a reinsertar en el mundo laboral de otra forma. Entonces, creo que también tenemos que ir pensando en soluciones para eso. Uh-huh. Y eso también hablo de la mirada a largo plazo, en sectores tal vez que pueden llegar a tener vaivenes de acuerdo a cada política económica de cada gobierno.
Uh-huh. Y con respecto a la campaña, presentaste el local, y te pregunto porque creo que... yo no sé, en la elección anterior, ¿tuviste participación con Ramón Canosa, puede ser? ¿O simpatizabas con Ramón? O...
Mira, yo te cuento, cuando yo siempre traje propuestas para Las Flores, uh-huh. O sea, nunca con interés político, porque el estar en Buenos Aires y viendo distintas cosas todo el tiempo me abrió bastante la cabeza. Y traje la propuesta primero de poder ayudar a las pymes con el financiamiento de las pymes. Uh-huh. Porque lo que genera esto es que las pequeñas y medianas empresas del interior puedan tener un contacto con el mercado, que uno habla mercado o habla bolsa de valores y lo ve como con miedo o como algo, un imposible, y... A ver, trabajaba yo ahí. Y también lo que genera esto es que las pymes mejoren un montón sus procesos internos y se profesionalicen un montón, que eso empuja a ir para adelante. Uh-huh. Y también acceder a una tasa para lo que es descuento de cheques, por ejemplo, que... Uh-huh.
Que eso, que la, tema cheques.
Que la gente, las pymes reciben un montón y también a veces, no sé, le reciben un cheque y necesitan financiarse porque tienen que salir a cubrir otra cosa y los terminan matando con las tasas. Eso también lo traje como idea, como te dije antes, sin ningún interés político, y nunca me dieron, no sé cómo decirlo de una forma educada, porque si no me dieron bolilla, ¿viste? Uh-huh. No sé usar bien todavía algunos términos. Y después también traje la idea del puerto seco, porque cuando estaba haciendo consultoría, es más, en mi perfil de Facebook tengo una imagen compartida de creo que 2018 creo 2018, porque estamos haciendo consultoría a la Corporación del Mercado Central y Mauricio Macri compartió sobre eso, y la verdad que fue muy lindo, porque haber sido uno de los consultores que participó del diseño de ese master plan me enorgulleció un montón, y ver hoy los cambios. Hoy actualmente yo importo tecnología de China y vendo un montón por Mercado Libre y con Full. Uh-huh. Y el depósito de Mercado Libre está atrás del Mercado Central, y cuando nosotros fuimos a hacer consultoría, eso era un campo, no había nada, y nosotros planificamos hacer un boom logístico, un clúster logístico ahí, y hoy que voy a llevar mercadería por lo mío, lo privado, y ver, che, yo estuve planificando esto y que se haya hecho realidad, es una locura. Cuando estamos haciendo eso, perdón que me voy me gusta el tema. Y cuando estamos haciendo eso, vimos que queríamos llevar por atrás del Mercado Central, va el Riachuelo, queríamos por barcaza, porque no pueden ser barcos ni por la profundidad que tiene ahí el Riachuelo, uh-huh. En barcaza llevar contenedores el Riachuelo desembarca en el Río del Plata. Entonces, desde el Mercado Central íbamos a llevar contenedores al puerto de Dock Sud y el puerto de Buenos Aires, bajando un montón los costos logísticos, lo que eso hace también es bajar el precio de los alimentos, más uh-huh. que nada. También traer el tren.
Detalle no menor, vos sabés que hay un problema de calado, digamos, del Río La Plata, y los barcos de alto porte no pueden ingresar, tienen que ingresar por un canal paralelo, digamos, muy cerca del Uruguay.
Sí.
Y se está, hay un proyecto ahora, digamos, de profundizar el calado, que es el canal de Magdalena.
El canal, famoso canal de Magdalena.
Así que realmente, más te digo, así, hay veces que hay barcos, hay 15 barcos esperando sobre la costa de Uruguay, con todo lo que pagan, digamos, por estar dentro de las 200 millas náuticas.
Totalmente.
Todo un consumo muy grande. Esto es un detalle, obviamente, que la gente no lo sabe, pero Dios quiera que ese plan salga y se pueda, obviamente, que vengan directamente a Argentina. Contame un poquito más de acá. Cuando vos te presentás en sociedad y hablas con la gente, cuando se presenta, cuando hablas de Javier Milei, se sonríe tanto de cuando le hablas a la gente de Bernardo Lema? Es decir, ¿le cierra a la gente, a la gente Javier Milei para vos?
Yo creo que
de la misma forma que vos.
A ver, yo creo que Javier Milei hoy en día, mira, con las ideas de Javier puedo estar en 10 de acuerdo y en 10 en desacuerdo.
Eso íbamos.
No me considero un fanático de ningún político, ni tampoco de Javier también incluido, porque creo que el fanatismo te sesga y parece que todo lo que hace el líder o el que lidera este espacio está todo bien y todo lo que haga el otro está todo mal. No, yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Estoy... es más,
tipo, bien libertario en este caso.
Claro, tengo un plan de, o sea, tengo en mente un plan de gobierno que se asemeja mucho, tal vez, a en cuanto a lo municipal, a lo que podemos bajar a tierra de lo que nos compete a nosotros, a lo que es de Javier Iguacel, que fue funcionario de Macri en Vialidad Nacional, que bueno, que fue el que denunció la causa de corrupción, y actualmente es el intendente de Capitán Sarmiento, que justo estuve intercambiando unos mensajes la semana pasada y que me invitó a que vaya a conocer su ciudad, porque lo nombro a él. Él, cuando entró al gobierno municipal, eliminó 130 tasas municipales.
Es cierto.
Y pasó de 35 cargos políticos a 11. Entonces, y tuvo un montón de ideas que yo me gustaría replicarlas acá, como por ejemplo estas, de eliminar tasas, más que nada a los comercios, porque se te cobra por poner un cartel en la puerta, se te cobra por poner luces,
por las sillas,
por las habilitaciones, y no representa nada del presupuesto. Es una traba que jode al comerciante y que tiene cero recaudación. O sea, no es que cero, pero a lo que es el presupuesto municipal no le hace ni la tos.
Claro,
es simbólico y jode, ¿entendés? Lo peor que puede pasar. Por eso, una de las medidas fuertes que tomaría en caso de ser elegido como intendente sería el primer día eliminar tasas municipales para los comercios, más que nada. Sí, porque creo que... Y tasas y después tal vez algunas regulaciones que lo que hacen más que nada es trabar el progreso en vez de generar mayor sinergia.
Bernardo, por último, estamos pasados en el tiempo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Tenés armado más o menos la lista?
Tengo la lista, sí, me faltan dos personas que estoy ahí, que están en medio en duda, porque viste la exposición pública y esto que parece una apuesta, que decir, che, vas a confiar en Bernardo, que es nuevo en la lista, en la política, y parece tal vez a alguno le da un poquito... Es una apuesta, pero es una apuesta que va a seguir muy bien porque es impresionante el impacto que estamos teniendo. Y el equipo lo voy a dar seguramente el 24 de junio, que es el día de la cierre de las listas.
El 24 de julio.
Junio. El 24 de junio se cierran las listas, ahí vamos a hacer presentación oficial de las listas.
Sí, ya tenés.
Sí.
Ya tenés el equipo bastante armado.
Sí. Y también ya tengo planificado parte del equipo ejecutivo en caso de ganar, que ya nos hemos juntado esta semana. Ayer, casualmente, a la noche vinieron a cenar a casa y estuvimos hablando un montón y diagramando cuáles serían las políticas de trabajo en los primeros días de en caso de asumir.
En el 2019, bueno, 2015, 2017, 2019, fue increciendo lo que fueron los votos en blanco.
Sí.
¿Crees que, bueno, esos son votos renegados, obviamente?
Pero sigue estando, creo que la participación en las últimas elecciones fue un 20% que no fueron a votar.
De hecho, más allá de todo lo que dice la ley con respecto al tema de que hay que ir a votar, esto, bueno, que seguramente como libertario es muy posible que no te despreocupes en este sentido. Es decir, en Estados Unidos, en algunos estados, es libre, vas a votar si tenés ganas, si no tenés ganas, no. Por eso que votan el 30% en muchos estados.
Sí.
Ahora bien, acá, en Las Flores, ¿te parece que en Las Flores, en el país, los libertarios van a estar tomando parte de ese voto?
No sé, la verdad, cómo puede llegar a ser, porque tal
lo
vez...
Digo como manejas datos también vos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento que, lo digo, y la persona, obviamente que el que va y vota en blanco es como dijiste vos antes, está totalmente descreído de la política. Uh-huh. Y también lo que me han dicho muchos en estos últimos días es: me encanta tus ideas y todo, pero después cuando asumís, todo se hace en cualquier cosa, ¿viste? Uh-huh. Entonces como que vos podés traer buenas propuestas y tal vez podés ir en busca de la gente que vota en blanco, pero al estar la gente tan descreída con la clase política, es muy complicada volver a convencerla de decir, che, las cosas se pueden hacer de otra forma. Uh-huh. Las flores puede volver a ser grande otra vez. Es muy complicado. A veces, por cómo viene la sociedad golpeada, es muy difícil que te volverla a convencer de que se puede hacer de otra forma las cosas. Pero bueno, uh-huh, ojalá nos puedan acompañar y salga todo bien.